tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por conectarse en este en vivo. La verdad es que tenemos que felicitar a Marisol porque hizo todo lo posible para que pudiéramos estar con ustedes. Obviamente por acá donde yo me encuentro, pues ya cayó la noche hace un buen rato, pero tengo algunas cosillas que contarles, pero claro, quiero saludar por supuesto a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por el esfuerzo de hoy.
Hola, Goga, un saludo muy especial para ti, para todos los que se conectan a esta hora en vivo. Y bueno, estamos muy emocionados por ese inicio de la Vuelta a Cataluña y mejor por poder tener esos reportes tan llenos de latinoamericanos y de buenos conceptos que siempre nos traes en cada cobertura.
Bueno, Mari, pues les contamos a nuestros amigos, estamos ya en un hotel que, bueno, pues no hay muchos, digo, acá es una zona turística, pero pues tampoco es que haya como, no estamos en Miami, es una ciudad pequeña, y pues nos toca, casi siempre nos toca, Mari, en alguno de estos recorridos, pues compartir pues las habitaciones aquí en el pasillo con algunos equipos, y bueno, les contamos que hoy nos toca compartir con el equipo del Decathlon AG2R y con el UAE Team Emirates, así que ya vimos a Tadej, se ve bien, pero bueno, de eso vamos a contar en un momento más, poquitos detalles que hemos podido recolectar en estas últimas horas, pero bueno, ya que estamos empezando a hablar con este nombre propio que es Tadej Pogačar, pues tenemos que hacer una recapitulación de lo que sucedió en Milano-San Remo, Mari, porque bueno, pues mucha gente ha reaccionado sobre las tácticas que ha tenido el equipo UAE Team Emirates para tratar de ponerle la mesa a Tadej Pogačar, y al final se peleó con los mejores sprinters que había ahí adelante y se subió al podio después de varios intentos que no lo había podido hacer. ¿Qué opinas, Mari, sobre estas reacciones de que mucha gente piensa que esas tácticas quedaron un poco incompletas?
Pues Goga, como suele decirse, después de la guerra todos somos generales, y realmente ayer hasta el último momento vi con mucha posibilidad a Tadej Pogačar de ser el campeón. Hasta ese último kilómetro vi una magnífica ejecución del UAE Team Emirates, el trabajo que se hizo Team Velens en esos últimos kilómetros, lo que hizo Isaac del Toro y también todo el equipo fue verdaderamente bueno. Y lo que siento es que, bueno, aquí no solo se trataba de enfocarse en Tadej Pogačar o en Mathieu van der Poel, había una buena cantidad de corredores que estaban buscando el mismo objetivo, y recordé muchísimo dos o tres podcasts atrás donde hablábamos de esa contienda que esperábamos ver entre los especialistas y hombres tan completos como Tadej Pogačar. Y bueno, finalmente creo que no solo la buena condición de Jasper Philipsen, sino el aporte que hace Mathieu van der Poel, pues termina imponiéndose sobre un hombre muy fuerte, que es Tadej Pogačar.
Creo que quizás, obviamente el equipo tiene muchos intereses y vienen muchas clásicas de primavera, pero me da la impresión, primero, pues queda fuera del equipo Brandon McNulty, que pues es un corredor que podría también sí haber sido una pieza importante. Isaac del Toro hizo una magnífica actuación en una carrera en donde a las alturas en que lo ponen a trabajar, él ya había rebasado cualquier otro límite que había tenido en su vida deportiva, con más de 225 kilómetros, que era lo más que se había él acumulado en las piernas durante este año. Pero creo que, bueno, si Brandon McNulty hubiera estado quizás al 100%, quizás podría haber sido digamos que alguien que podría haber también hecho una labor importante tanto en la Chipresa como en el Pollo. Y creo que también la ausencia de un corredor como Mikkel Berg también podría haber sido importante. Mikkel no estaba programado para correr esta carrera, pero sí podría haber sido esa pieza quizás un poquito más para apretar el trabajo del equipo. Lo que hizo Tim Wellens, pues la verdad es que mis respetos, porque también ese hombre hizo todo lo que pudo para poner a Tadej en una buena oportunidad para atacar. Pero sí, bueno, Tadej también hizo lo que pudo y se pareció mucho a lo que hizo el año pasado. Lo que pasa, Mari, es que está Mathieu van der Poel, y las dos veces que intentó irse, Mathieu van der Poel lo que hizo fue cerrar el hueco. Entonces, bueno, pues no solamente son las tácticas de un equipo, también es la fortaleza de un corredor como Mathieu, que además, pues viendo que él tenía todavía un rematador como Jasper Philipsen, pues ahí se cocinó todo, ¿no?
Y ahí viene esa capacidad de reacción, ¿no? Hablamos por un lado de la calidad de Tadej Pogačar, que fue o trató de ser contundente en esos momentos en los que atacó, pero siempre tuvo a la rueda un hombre muy fuerte como Matthew Van Der Poel y la capacidad de cambiar el chip, seguramente también se había hablado, pero esa posibilidad que también trabajó al mismo tiempo para su compañero Jasper Philipsen, pues no es la primera vez que lo vemos, Goga, porque lo hemos visto en varias competencias a Matthew Van Der Poel, y es una de las cosas que le resaltamos, que a pesar de ser un hombre muy fuerte y que siempre tiene una gran probabilidad de imponerse, pues en el momento en el que le toca ponerse el overol a trabajar por sus compañeros, lo hace de la forma como lo hizo ayer, cerrando esos espacios a favor de Jasper Philipsen.
Bueno, Mari, seguramente, bueno, ahorita tú estás ahí ocupada viendo las situaciones técnicas, pero bueno, vamos a tratar de revisar algunas preguntas porque ya vemos que algunos de nuestros amigos están reaccionando a esta propuesta que estamos haciendo en vivo. Una cosa que están mencionando de Jasper es, este año bueno, ha salido una competencia increíblemente fuerte por parte del equipo del DuPont, de Lulú, porque Lulú también estaba ahí adelante, y bueno, Tim Merlier, la verdad para mí en este momento, pues yo creo que es el mejor sprinter hasta ahora, porque tienen pues muchísimo de dónde sacar, pero Jasper Philipsen, ahí por ahí leían en algunos portales que lo estaban poniendo como el mejor sprinter del mundo, claro, es un corredor que a mi parecer, ayer yo creo que él se reveló a sí mismo también como otro tipo de competidor, no solamente el explosivo, sino que a la par de Michael Matthews, es un corredor que sabemos que Matthews puede correr esta competencia sin ningún problema porque tiene habilidades para subir y lo hace además de una manera muy potente. Pero lo que hizo Jasper Philipsen me parece que sí le está revelando un poco más de lo que puede llegar a ser en las clásicas, ¿no?
Siempre vemos este tipo de transformaciones que intentan hacer algunos corredores tal vez sin mucho éxito porque no todos los sprinters pues terminan siendo muy buenos clasicómanos, pero quienes lo logran realmente consiguen agregar grandes victorias a su palmarés, como lo estamos viendo en el caso de Philipsen, y realmente sí ha sido sorprendente, ha sido espectacular la forma también como ha resistido y cómo ha trabajado para sobrevivir a esa carga, porque Goga también hay que decirlo, o sea, hubo otros equipos que lo intentaron muchísimo, y Ineos Grenadiers también hizo la carrera muy difícil. Si era para hablar de sprinters y de clasicómanos combinados que podían llegar a ser un muy buen tándem, pues estaba el Lidl Trek también con Mats Pedersen en una gran forma competitiva, y Jonathan Milan. Pero al final, el hecho de tener a Jasper Philipsen ahí es también, como lo has apuntado, una revelación para él, y creo que ya no únicamente va a tener esa ambición de la camiseta verde en un Tour de Francia o de ser el más ganador de etapas, sino que va a empezar a mirar también algunas de esas clásicas en las que puede rendir muy bien, y bueno, es algo también muy natural de un belga.
Era lógico que el equipo de Lidl Trek iba a apostar por Mats, pero la verdad es que Jasper Stuyven estaba muy fuerte ayer también, no sé, a lo mejor podrían haber probado otra cosa, pero bueno, como dices, después de niño ahogado, pues todo mundo queremos salvar, ¿verdad? Igual, pues el equipo se sintió un poco frustrado porque ni siquiera pudo acceder a un cajón de podio, pero bueno, el Lidl Trek hizo una espléndida carrera, la verdad, hay que decir que hicieron una gran labor. Me sorprende también la actuación, aunque quedó un poco más, digamos, que rezagado al top 10, pero lo que hizo Juliana Alaphilippe ayer, que también quedó pues literalmente solo, porque pues también su equipo hizo lo que pudo, lo acomodó y al final queda solo, y solamente añadir que pues Alberto Betiol, antes de que empezara la carrera, yo vi aquí muchos portales ya en Europa hablando de que Alberto era la carta con la que Italia quería brillar en la Milán-San Remo, y la verdad no estuvo nada mal, pero también pues ha quedado un poco aislado, no todos pueden llegar con compañía tampoco.
Sí, yo creo que ese fue el punto, pues el equipo hizo un gran trabajo hasta donde pudo acompañarlo, pero sí le tocó un poco más remar solo a Alberto Betiol, lo cual nos demuestra, o lo que vimos el día anterior, fue esa fortaleza que tiene en este momento de la temporada, después de su victoria en Milano-Torino, aguantando ahí, resistiendo todos esos ataques y cerrando también varios de ellos junto a otros hombres favoritos. pero pues definitivamente había que llegar con más de un compañero, o por lo menos con uno, para tratar de estar en esa pelea que tuvimos en el remate de la competencia. Y ese creo que es el punto, pero es un gran trabajo para Alberto Betiol. Y no sé si le da la misma sensación, Goga, pero yo siento que este año es diferente para el italiano.
Sí, me parece que como que después de lo que hizo con el Tour de Flandes, que todo el mundo nos quedamos con los ojos cuadrados, como que bueno, pues a lo mejor vivió un momento intenso, bajaron las cosas, luego ya sabemos que el cuerpo pues tampoco reacciona bien todos los años como uno quisiera, pero este año sí creo que Alberto Betiol está haciendo una gran actuación y puede proyectar, por supuesto, para lo que queda del calendario de las clásicas. Nos están llegando muchos mensajes de Costa Rica, yo creo que porque te tienen muy familiarizada, Mari. Nos agrada mucho que nos estén mandando y porque vamos a hablar de Andrea Amador, pues eso ni duda cabe, porque viene ya también nuestra previa de la vuelta a Cataluña, pero bueno, también mis paisanos se están conectando desde Querétaro, desde Guanajuato, los veo que están aquí. Bueno, por supuesto, de Colombia tenemos todos los saludos posibles porque pues ellos nos siguen con mucha atención, de la Ciudad de México, de Valladolid, de Yucatán también. Hablo de México, de la República Dominicana, ya nos habló por aquí alguien de Alicante, en España, que también se ha conectado. Y bueno, pues esta competencia, para cerrar un poco lo de Milano-San Remo, nos deja esa, digamos que la interrogante, ¿será que Tadej Pogačar va a poder, ya subió al podio, había sido cuarto, ya subió al podio, ¿será que ahora sí pueda ganar la carrera o necesita algún factor extra? No solamente por el equipo, Mari, sino porque la carrera obviamente va a permitir que algunos sprinters puedan seguir la cola de un cometa y se cuelguen y al final les dé para poder rematar. O tendrá que llover, o tendrá que nevar, o tendrá que soplar el viento para que Tadej Pogačar tenga ese extra para poder hacer la carrera suya.
¿O tendrá que pedirle algún consejo a Matej Mohoric con esa forma en la que se impuso en alguna vez en esta Milano-San Remo? No, Goga, yo creo que la demostración de la capacidad que tiene Tadej Pogačar en todos los terrenos. Y pues es difícil porque cuando se comienzan a escapar estos podios, también se van convirtiendo en una fijación y al final esa obsesión no puede ser tan saludable. Esperamos que sí, de verdad que nos encantaría ver en algún momento a Tadej Pogačar celebrar el triunfo, pero no es fácil. Es una carrera que tácticamente, aunque puede tener un factor de resistencia, es decir, que muchos corredores sobrevivan hasta el final, el factor estratégico cuenta muchísimo y también la condición atlética, sin decir que no la tiene Tadej Pogačar, pues juega muchísimo en este tipo de definiciones y creo que eso es lo que hace emocionante esta carrera y lo que hace que uno se vea toda la transmisión, toda la que se pasa a través de la retransmisión para poder esperar este momento, porque también cada cosa que sucede antes de esa definición cuenta para esa parte final.
Pues bueno, nos están llegando muchos saludos, la verdad se los agradecemos muchísimo porque bueno, pues es la primera vez que le conectamos el gol aquí a esta transmisión en vivo y una que otra situación técnica, pues vamos a tratar de que esto se pueda volver a conectar con ustedes de una manera más frecuente. Bueno, les decíamos, para los que están llegando, su servidora ya está acá en la ciudad de San Feliu de Llobregat, que es la salida ya por tercer año consecutivo de la Vuelta a Cataluña, y Mario, bueno, está allá en su cuartel general en Cali, Colombia, así que bueno, son unas horas de diferencia, pero estamos conectadas pues para mañana ya empezar esta, que es una carrera que ya cumple 103 ediciones. Vamos a tener una salida que es un poco exigente porque bueno, vamos a Ahí ya Mari nos ayuda con el mapa. Usted está viendo, hay muchas transferencias, le quiero decir, que es algo que esta carrera, ojalá pudiera recortar esto, porque hay veces que nos da, a todo el mundo nos da una corredera para allá y para acá, porque pues hay que llegar al otro día y hay veces que hay que manejar 2 o 3 horas. Ahí están todos los perfiles de esta competencia. Vamos a tener 3 llegadas en alto y esto es algo que queremos obviamente recalcar porque es una competencia corta, rebasa los 1.100 kilómetros de distancia, pero ustedes están viendo, vamos a tener 3 llegadas en alto, mucha montaña de por medio, es una competencia que puede tener también influencia del clima y que vamos a contemplar además una gran cuota de latinoamericanos. En esta oportunidad cerraremos, como es costumbre, también en el circuito. Y esta es la última de las llegadas en alto que vamos a tener en Queralat. Vamos a salir de la misma ciudad y vamos a esperar a que lleguen a ese último puerto. Y pues, como usted conoce, pues ya esos son los pasos que hay que tener en el circuito de Montjuïc, que ahí también se puede mover mucho la carrera porque normalmente se llega con muy pocas diferencias. Walter 2000 está de regreso, Mari, en esta edición y es una de esas competencias en donde se sube a más de 2000 metros en una carrera solamente de 7 días.
Pues vemos una carga de montaña bastante fuerte, Goga. La Vuelta a Cataluña siempre nos ha traído grandes duelos y también muchísimo terreno de montaña, pero creo que en esta edición vamos a tener puntos muy específicos, como ya lo mencionabas, el primero de ellos, Walter 2000, además con esa nómina. No creo que haya fallado mi cuenta, pero son 15 latinoamericanos los que vamos a tener. Y la presencia de Tadej Pogačar, que bueno, viene en una forma excepcional para afrontar este tipo de recorridos. Vamos a tener un escenario muy bonito porque la montaña pues va a ser el principal protagonista y el principal factor que entre a definir la clasificación general.
Vamos a tener una cuota latinoamericana importante y no general, sino también en los protagonistas que va a tener esta competencia de diferentes países que nos van a representar, quizá con la esperanza de estar también en esas fugas. Por ahora estamos viendo todavía que es uno de los perfiles, el primero, la primera subida, el Port d'Ainé, perdón, ya es el segundo ascenso que vamos a tener. De llegada, alcancé a ver algunas de estas cimas de los Pirineos ya con nieve, entonces no sabemos, seguro que nos va a tocar un poco de frío también en estos remates, pero solamente vamos a tener una llegada a más de 2.000 metros, que es precisamente la de Walter 2000. Y pues tenemos que ir más o menos ya poniendo, Mari, digamos que los puntos álgidos de la representación que va a tener a Tadej Pogačar como principal rival. Y como hemos visto aquí algunos compañeros, ya ellos saben y todos sabemos que Tadej Pogačar no va a venir a esta competencia a hacer piernas, a hacer kilómetros. Él está preparando el Giro de Italia y esta es la única carrera que va a tener de preparación por etapas, porque después se va a ir a Tour de Flandes y también a Lieja-Bastogne-Lieja. Entonces, esta competencia, Mari, pues es para él, o sea, obligatoriamente por su, digamos que por su sanidad mental, él viene aquí a ganar.
Sí, de eso no nos cabe duda. Además que Tadej Pogačar siempre es un corredor que está buscando la victoria, pues este año, a diferencia del anterior, hemos visto que su calendario ha sido un poco más reducido, cuidando también esa exigencia que va a tener en Giro de Italia y Tour de Francia. Entonces, de igual forma que lo hemos visto siempre previo a estas competencias, va a buscar ganar, va a buscar estar ahí al frente, además porque tiene retadores importantes, tal vez no tenemos aquí a Jonas Vingegaard ni a Primoz Roglic para hablar de algunos de sus rivales en el Tour, pero sí va a tener grandes escaladores con los que se va a medir y va a querer también luchar por ese primer lugar, además porque digamos que acá también en esta Vuelta a Cataluña vemos pues alguna combinación de nóminas de lo que ya hemos visto en otros eventos por etapas y también algunas clásicas. En el caso de Tadej Pogačar, pues vamos a ver también un equipo o parte de esa nómina que hemos visto en otras carreras como el UAE Tour y demás. Y va a ser interesante verlo en esa compañía de hombres como Joao Almeida, como Jay Vine, todos de un gran rendimiento y que en el caso de Joao Almeida, Goga, pues ha tenido buena participación en esta carrera y me parece interesante hablar de varios equipos que, por decirlo así, van a tener como una comparsa en esta edición de la Vuelta a Cataluña.
Bueno, pues les cuento que acabamos de venir del comedor. Los muchachos, obviamente, ellos están en una sección aparte porque quieren cenar con calma y también quieren tener su sobremesa. Y bueno, Tadej Pogačar estaba compartiendo con el equipo. Antes de que empezaran ellos a cenar, vimos afuera con su familia también a Marc Soler, que es un corredor que debe de aspirar también a ser protagonista pues, en su tierra. Y nos acercamos con el chef del equipo del UAE, porque bueno, pues queremos saber cómo se está recuperando el sistema, sobre todo para Tadej, que viene de un gasto tremendo y el viaje y todo esto, y preguntamos qué era lo que habían cenado. Bueno, pues les dieron puré de zanahoria, les dieron unos panecillos de papa, les dieron arroz blanco y algunas verduras salteadas con la proteína principal, que es el atún. Así que, pues eso es parte de la alimentación que van a tener mañana. Pues la verdad que inician bastante fuerte esta competencia, pero bueno, pues es lo que les podemos decir, que hemos podido ver más cercano, con algunos pequeños detalles. Nos preguntan aquí, May Pérez, Mari, si, ¿quién o quiénes podrían dar la sorpresa en la vuelta a Cataluña? Yo creo que aquí podemos empezar a mencionar algunos de los nuestros.
Sí, hay muchísima expectativa. Bueno, en el caso de Ineos Grenadiers, que es uno de los equipos que también pues estará ahí siendo uno de los protagonistas, sin duda alguna. Egan Bernal, como ya lo hemos venido comentando en otros podcasts, pues creo que ya no es simplemente de ir a su ritmo, de que vamos a darle espera, sino que es un corredor que está mostrando que tiene ambiciones siempre de estar entre los mejores, y no cabe duda que aquí nuevamente se va a probar en ese alto nivel, además porque está haciendo equipo con Geraint Thomas. También va a ser importante ver ese trabajo y cómo Ineos Grenadiers maneja esas fuerzas. Tiene un equipo también en el que está Ethan Hayter, así que creo que ese es un equipo a referenciar, un conjunto importante, y más por esta alta montaña que se viene. Sin decir, Goga, que Movistar pues tiene esa trilogía que ya habíamos conversado cuando se habló del regreso de Nairo a Movistar. Queríamos ver entre los colombianos y nos parecía muy interesante por esa experiencia que puede aportar Nairo.
Yo creo que esa es una de las situaciones que más está poniendo también a toda la afición con ganas de ver la carrera. Bueno, Nairo tuvo que, infortunadamente, parar su preparación y lo que había conseguido en el Tour Colombia por una situación de salud, otra vez ese COVID-19 que, bueno, no lo deja en paz. Pero bueno, ha entrenado muy bien, no muy lejos de aquí, en Andorra, y yo creo que esa es la gran ilusión que tenemos todos. Enric Mas viene de participar en la Tirreno Adriático y también está obviamente involucrado, claro, como debe de ser, para el equipo de Movistar, pero la verdad es que no tampoco tuvo la mejor de esas primeras salidas ahora en Italia. Esperemos que acá le vaya mejor. Y pues no estará tampoco, Nairo no está solo, va a estar con los corredores de montaña que tiene el equipo Movistar colombiano, que son Einer Rubio e Iván Sosa. Yo pensé, me ilusioné que a lo mejor por aquí podría haber estado también Fernando Gaviria, pero no ha sido el caso. Y pues obviamente también tenemos a otro ex campeón, que es Sergio Higuita, Mari, y estaba también esperando yo con ansia que el Borja Hansgrohe nos lo confirmara, y aquí va a estar mostrando.
Y pues este equipo que viene de hacer un muy buen trabajo en la París-Niza, tal vez no por esa expectativa que tenían del título o de estar muy al frente de la batalla con Primo Roglic, pero sí con un hombre como Alexander Vlasov, que suele ser un corredor importante también en este tipo de desafíos de montaña. El Bora Hansgrohe, que nos ha demostrado tener a su equipo también en plenitud, tiene a hombres a su servicio muy importante, tanto Vlasov como Higuita, como es el caso de Cesare Benedetti, y la presencia de un bloque alemán bastante fuerte. Y ni qué decir del EF Education Easy Pots, Goga, que bueno, trae también un equipo importante. Vemos nuevamente a Esteban Chávez, que tuvo un muy buen comienzo en el Tour Colombia. Brandon McNulty siempre es un hombre, perdón, Hugh Carty es un hombre muy importante para ponerlo ahí entre la disputa de la clasificación general, y aparece otro latinoamericano como André Amador, que va a estar haciendo su primera carrera por etapas esta temporada.
Así es, André, que estuvo participando en la Milano-San Remo como parte de ese elenco que llevaba Alberto Betiol, fue su primera carrera del año. Imagínate empezar con Milano-San Remo, pero bueno, André está por acá, ya también estaría su cuarta participación, y Esteban ya ganó una etapa también de alta montaña no hace mucho tiempo, apenas unos 4 años, y Esteban estará en su novena participación de la Vuelta a Cataluña. Su mejor actuación ha sido un sexto lugar. Otro equipo que viene con una nómina también cargadita de latinoamericanos es el Astana. Y ahí tenemos a dos Harold, nada más que a uno lo conocemos más como Harold Martín y a Harold Tejada, por supuesto. Harold Martín López, que es el corredor de Ecuador, que lo ha hecho también, pues se ha ganado el puesto para estar en el equipo de World Tour. Y estará Santiago Umba, que estuvo también haciendo un tránsito por algunas competencias en Italia. Así que, bueno, el Astana está confiando realmente, este equipo sí está confiando en que con los colombianos y el ecuatoriano, Mari, hagan una actuación importante, sobre todo buscando, yo creo que esa victoria de etapa.
Es un perfil, como bien lo veíamos ahora, ideal para este tipo de corredores. Claro, en el caso de Santiago Umba, pues va a ser también para él una nueva experiencia, es debutante en este tipo de competencias como la Vuelta a Cataluña o particularmente en esta carrera. Harold Tejada, que ya tiene una experiencia importante y que, bueno, lo vimos abriendo la temporada de muy buena forma en el Tour Colombia, creo que también va a ser un hombre a tenerlo en la cuenta en ese tipo de ascensos. Y creo que es el mismo caso de un corredor como Jesús David Peña, que viene también a ser parte de toda esa cuota latinoamericana y que le viene muy bien este tipo de recorridos, con mucha montaña, con altura. Y en el Jacualula, pues veremos también cómo se dividen las cosas en el caso de la presencia de Simon Yates, que va a ser pues el hombre más importante de esta escuadra.
Revisando la nómina para los que se están conectando. Les decimos, ya mencionamos a Nairo Quintana, que se va a estrenar este año en Europa con el Tour, con la Vuelta a Cataluña, con Iván Sosa y con Einer Rubio. También está Egan Bernal y Brandon Rivera, que no se nos olvide que Brandon también es un corredor que tiene una muy buena estampa, hizo una gran actuación en el UAE Tour, también en el Top Ten. Ya hablamos de André Amador, de Esteban Chávez, de Harold Martín López, de Harold Tejada y Santiago Umba, de Sergio Higuita, pero Jesús David Peña, que también se está inscribiendo. Hasta hoy se confirmó la nómina del Jaico Aulula y pues la verdad es que no había por qué no traer a un escalador como lo es Jesús David. Pero hay otros corredores que vienen un poquito más aislados, que vienen con esta posibilidad de estar en las fugas, de buscar otro tipo de protagonismo. Y uno de ellos es Eduardo Sepúlveda Mari, que el año pasado estuvo en la vuelta, pero abandonó después de la segunda etapa porque venía haciendo un recorrido en Asia. Pues la verdad le quedaba un poco pesado continuar con la competencia, apenas había arribado unas cuantas horas antes y por eso no pudo terminar. Pero está con el equipo de Lotto Destiny. Y hay que decir que esta escuadra, bueno, pues se ha destapado de una manera increíble, Mari, con Van Itbel, con Van Gils ayer y otros corredores que pues le han dado puntos temprano a la escuadra.
Y es lo que siguen buscando en todas estas carreras, así que no nos extrañe ver en esta oportunidad a Eduardo Sepúlveda buscando también esa posibilidad. Claro, tiene a corredores que van a estar tratando de buscar la victoria de etapa, de ser protagonistas, pero en una de esas el argentino también puede ser un aporte importante para su equipo, como también es el caso del venezolano Orluis Aular con el Caja Rural Seguros RGA, estos equipos españoles que siempre están buscando ser protagonistas, tener la puerta abierta a las invitaciones, a los eventos más importantes, y Orluis también ya nos ha enseñado siempre una cara muy combativa en este tipo de carreras, al igual que Eric Fagundes con el Burgos BH, que entre otras cosas tenemos aquí también a muchos conectados que nos saludan desde Uruguay y que nos dicen que van a estar muy atentos a esta actuación de Eric Fagundes.
Esta yo creo que también es una oportunidad bueno, este es un corredor que también no pasa desapercibido, cada vez que lo ha intentado pues ha tratado de estar acá adelante. Y bueno, no queremos hacer tampoco muy extenso este programa para que ustedes puedan participar, pero bueno, en los minutos que nos quedan, pues cualquier pregunta que nos quieran hacer, recuerden que estamos en vivo, que esto se va a quedar seguramente aquí grabado en Facebook y también en YouTube. Nos pregunta May Pérez, a él ya lo hemos mencionado, sino que también nos preguntaban sobre la posible actuación que pueda tener el equipo Movistar. Es que es mucha expectativa la que se tiene alrededor de esta escuadra. Y yo creo que tanto Cataluña como País Vasco tiene que ser un escenario propicio, Mari, para que, no solamente Nairo Quintana, sino que realmente el equipo pueda proyectarse. Einer Rubio ya dio visos de que este año también viene a dar batalla. ¿Qué te parece la nómina del Movistar?
Me parece muy acorde para este tipo de recorridos, para buscar ser de esos equipos que estén al frente de la clasificación general, que estén buscando una muy buena posición, también la victoria de etapa. Y bien lo dices, yo creo que tanto corredores, no está acá, pero como Santiago Buitrago, como Einer Rubio, nos han demostrado que todos los procesos son diferentes, pero que no por eso. No son igual de exitosos. Einer Rubio ha sido un corredor que ha ido un poco más despacio, bastante seguro, también siendo acorde con sus características y como escalador no hay duda que es un corredor que siempre hay que ponerlo ahí en el marcador y creo que en ese sentido pues los demás compañeros pueden ser un gran apoyo para él. Se va a buscar hacer aquí un buen equipo y eso es lo que esperamos ver. Obviamente tenemos expectativas de ver en una muy buena condición a Nairo Quintana. Pero también siempre tenemos que ser realistas y saber que Nairo va a ir también probando sus sensaciones, así se haya preparado muy bien y va a ir analizando también el panorama, porque como lo vimos en Milano-San Remo, Goga, no se corre solo con lo que pasa dentro del equipo, sino también con todas las situaciones alternas y cada equipo es un mundo, como lo es cada corredor.
También en esta escuadra está Iván Romo, que es un corredor que ya le ha dado satisfacciones al equipo. Fue noveno en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y bueno, estuvo tratando de participar en Andalucía, pero usted sabe que esa competencia se tuvo que cortar definitivamente después de una sola etapa. Estuvo en Gran Camino, donde terminó top ten en una de las etapas. Y está también Iván García Cortina, que nunca había participado hasta este año en la Vuelta a Cataluña. Y este sí que es un corredor, Mari, que tiene muchas ganas. Mañana la llegada que se tiene aquí en San Feliu de Gijols es una llegada picada. Y me parece que Iván García Cortina mañana tiene una buena posibilidad. El año pasado fue un duelo entre Remco Evenepoel y Primo Roglic. Primo al final pudo sacarle la rueda a Remco para quedarse con la primera camiseta de líder. ¿Qué piensas que puede hacer Iván mañana?
Pues es un corredor que siempre nos ha enseñado una gran capacidad de afrontar este tipo de remates. La ausencia, aunque siempre los corredores que están optando por el título, pues son los que generan mayor expectativa. La ausencia a veces de todas estas figuras abre el panorama también para otros perfiles, como lo vemos en el caso de los velocistas, de los clasicómanos, y me parece que sí puede ser un muy buen comienzo o una muy buena posibilidad. Para él, claro, tenemos en otros equipos corredores que también se desempeñan de muy buena forma en ese tipo de finales y en ese tipo de carreras, porque bueno, hay varios corredores de las clásicas que pueden hacerlo bien y vamos a ver cómo le funciona a Iván García Cortina. Se me había escapado un nombre que vengo pensando en él desde que hablamos de este Live Goga, Lenny Martínez y el Groupama Français de Ye, creo que es un corredor que el año pasado nos mostró su talento, pero en esta temporada ya nos ha dejado ahí con el ojo puesto en lo que puede hacer y ahora en una carrera de 7 días, pues va a ser interesante ver cómo se comporta también en un objetivo de clasificación general.
Eleni, que tuvo un top 8 en la llegada en la Strade Bianche y que además venía de ganar el trofeo La Iguaglia, que bueno, además fue en un ataque y a pesar de que pues no es un corredor corpulento ni con mucho peso, pero atacó y sostuvo en el descenso para poderse quedar con esa clásica italiana, me parece que sí. Y bueno, ya que habíamos hablado de Remco, en esta ocasión no está acá, lo vamos a tener en el País Vasco, pero sí que está Mikel Landa. Y Mikel Landa pues va a recibir esa, digamos, esa capitanía, viene acompañado con James Knox, con Ilan Van Wilder, Jan Hirt, está también Mauri Van Zevenhout. O sea, viene un equipo del Soudal Quickstep muy bien arropando a Mikel para la montaña.
Pues nos encanta muchísimo este equipo. Hemos visto a Mikel Landa en un comienzo de temporada más desde esa labor de gregario, así que me parece que este también es un reconocimiento a esa capacidad que ha mostrado Landa también para buscar objetivos individuales o como líder de equipo. Y es una de esas oportunidades que tiene de brillar, aparte de lo que también le exige su equipo cuando está trabajando a favor de Remco Evenepoel. Así que bueno, los españoles también tendrán muchísimo de lo que estar pendientes, no solo con Mikel Landa, sino como ya lo decías, con Enric Mas, con Iván García Cortina. Creo que hay una expectativa muy, muy importante por los españoles y por una vuelta como la de Cataluña, que siempre nos va marcando el camino hacia quienes veremos brillar más adelante en las grandes vueltas.
Bueno, aquí nos están llegando pues los saludos, como decías, desde Uruguay. ¿Qué nos pareció la victoria del ciclista uruguayo? Y le dice que le gusta a Egan, cómo ha progresado, que le va muy bien, espera que le vaya muy bien. Ojalá que sí. Muchas gracias. Desde Rocha, al este del país, en Uruguay, pues nosotros estamos también muy contentos de ver. Mañana, seguramente en estos días, vamos a hablar con él y tendremos palabras. Les decimos que en nuestras redes sociales estaremos siguiendo con pequeños segmentos de video y entrevistas de los nuestros. Muchas veces me dicen, Mari, es que no entrevistas a Poggi, es que no entrevistas, pero es que nosotros venimos a entrevistar a 16 corredores latinoamericanos aquí. Pues, si no es Egan o Sergio Higuita o Richard Carapaz, que no está por acá, pero bueno, hablando de los nombres de Nairo Quintana, pues a otros corredores nadie me les pone ni 5 centavos, y nosotros estamos para eso, precisamente para buscar esa proyección. Uno de mis paisanos, Juan Manuel Yapur, nos dice que si, o sea, dentro de los que estamos hablando, realmente hay un corredor que le pueda dar digamos que la batalla al tú por tú a Pogachar.
Pues es difícil de responder esa pregunta con lo que vemos siempre de Tadej Pogačar, pero bueno, también hay que decir que es una carrera diferente, que se puede plantear diferente y donde más que afirmarlo, esperamos que pueda ser una competencia bastante pareja frente a Tadej Pogačar. Esperamos que Ineos Grenadiers, que hombres como Alexander Vlasov con el Bora Hansgrohe puedan estar a nivel. Yo creo que siempre hemos hablado de la superioridad de Tadej Pogačar, pero también hay que hacer válidos los esfuerzos de los demás corredores que están buscando aquí un gran rendimiento. Y yo sí veo como algo que me genera mucha emoción el hecho de, por ejemplo, no tener contrarreloj. Este tipo de carreras son muy especiales porque el duelo aquí es directo en la montaña. Claro, Pogačar es un corredor bueno para todos los terrenos, pero ahí se puede hallar una batalla tal vez un poco más equilibrada o por lo menos con más opcionados.
Bueno, Mari, pues para que podamos ir poniendo a otros que seguramente estarán ahí, va a ser difícil que estén muy a la par de unos escaladores un poco más formales, sobre todo cuando estamos hablando más de 2.000 metros, pero va a estar Michael Woods, que pues es un corredor que tiene también mucho corazón y mucho coraje. Estará Cristian Rodríguez para el equipo de la Arkea, que bueno, no lo ha hecho mal cada vez que le han dado oportunidad. Y estará Guillaume Martin, y es el equipo del Decathlon, que viene también con una nómina, pues, digamos, como para buscar ese protagonismo individual. Y para que no se nos vaya, Simon Yates ya ganó una carrera, una clasificación general este año, y esperamos que, bueno, Simon, que no ha corrido en todo el mes de febrero y que ahora, bueno, va a regresar a Europa en el Aulula Tour, fue donde tuvo su éxito. Bueno, pues también Simon, ¿por qué no? Simon realmente también es otro corredor que debe de ser un aspirante a podio.
No cabe duda y bueno, ahí va a ser interesante ver cómo va a ser ese trabajo de un hombre como Jesús David Peña en colaboración, por ser uno de los buenos escaladores que puede acompañarle en esos duelos en la montaña o si en algún momento también de forma individual puede buscar esa victoria. Me parece interesante ver también aquí a hombres muy experimentados que uno siempre tiene que ponerlos al frente, como es el caso de Bauke Mollema. El líder Trek también nos presenta a un Juan Pedro López, que veremos también cómo se presenta en esta temporada. Y a un corredor que siempre nos causó muchísima expectativa, Goga San Omen, en su momento como una pieza fundamental de Tom Dumoulin, ahora ya buscando también un objetivo diferente en otra escuadra como el líder Trek. Y bueno, por el Visma Lisa Bai, pues no podemos dejar de mencionar a corredores muy fuertes y que pueden ser también bastante importantes para esta carrera, como es el caso del propio Sepp Kuss, el campeón de la Vuelta a España.
Mari, estoy aquí revisando porque hay algunos muchachos que nos están hablando de lo que habíamos comentado, ligeramente de Uruguay con Florencia Revetria, que ha ganado una competencia de Copa Juvenil en España, el final en Besasín. Así que bueno, pues es una muy buena noticia para Uruguay. Bueno, no estábamos pensando hablar de otras competencias, aunque hay muy buenas noticias también en otros frentes, sobre todo en las categorías menores y en las mujeres también. Mari, yo sé que tú estás trabajando ahora mismo en la Vuelta a Guatemala femenina, y bueno, pues porque obviamente está en marcha también, si nos pintas un poquito el cuadro de lo que sucede en Guatemala.
Pues hemos tenido allí una batalla bien bonita de varios equipos que dieron la continuidad después del Tour El Salvador. Al día siguiente viajé a Guatemala para continuar con más días de carrera. Nos encanta muchísimo, Goga, ver que cada vez los calendarios son más nutridos también en América. Y bueno, nuevamente el NEICAT-CM Team haciendo un gran trabajo. Valentina Basilico, la primera italiana que consigue el título general de la Vuelta a Guatemala. Fue un duelo muy bonito porque pocas carreras las vemos con bonificaciones, sobre todo en el área femenina en nuestros países, y eso hay que decirle dio un toque muy emotivo a la competencia. Fue una carrera desarrollada en circuitos, un terreno ondulado, pero no una montaña tan contundente, y eso también le dio muchas opciones a otros equipos. Vimos victorias de corredoras como Karen Villamizar, también el Sistecrédito nuevamente figurando, y al final, pues nos quedamos con ese podio, acaparado por Valentina Basilico del NECAT, pero también acompañado por dos colombianas, una del Pato Bike, Lina Rojas, y Natalia del Sistecrédito GW, que también hizo una magnífica labor. Así que nos quedamos muy satisfechos del duelo que vimos en Guatemala y sobre todo esa parte, Goga, ver que cada vez las mujeres tienen un calendario más firme, más lleno, y eso les va a dar sin duda un nivel competitivo más superior.
Bueno, pues la verdad es que son ustedes muy amables porque nos han mandado muchísimos saludos. Esperemos poder repetir esta conexión en vivo porque es muy importante para nosotros también escuchar de ustedes, pues lo más fresco que tienen ustedes también por opinar. Y bueno, pues muchos nos están diciendo que bueno, Tadej Pogačar no tiene rival, pues es alguien que sí, que no le podemos quitar esa nominación de gran favorito. Pero para ir cerrando, Mari. Se nos queda todavía en el tintero. Ganó la Vuelta a España el año pasado, no tiene la sombra en esta oportunidad de Vingegaard, así que Sepp Kuss junto con Keanu de Brox van a ser la cabeza del equipo Visma-Lisa Bike, que lo vayan apuntando, porque con eso de que el equipo ya salió con el concurso, de que los comentaristas o los hombres y mujeres que hacemos podcast también, que a ver quién hace mejor este conteo, porque todo el mundo sigue diciendo el nombre antiguo. Así que el mismo Lisa Bike tendrá a Sepp Kuss. Sepp Kuss me parece que puede ser una buena ficha.
Sí, es un momento en el que, bien lo has dicho, está libre, ya tiene ese liderazgo del equipo después de lo que hizo en la Vuelta a España. Es un equipo muy fuerte. Keanu de Brox lo conocimos también el año pasado haciendo una magnífica Vuelta a Cataluña. Y va a ser la referencia, Goga, donde veamos al UAE, seguramente vamos a ver al Visma Lisa Bike. Así que va a ser también parte de ese duelo que hemos venido viendo durante esta primera parte de la temporada y que queremos continuar en esta Vuelta a Cataluña. De verdad que va a ser muy bonita esta competencia y bueno, Goga, esperamos que también sea un escenario muy especial para el trabajo y ahí vamos a estar atentos a todas tus conexiones desde España.
Pues nos preguntan que el calendario de Isaac del Toro, pues resulta que lo que me había dicho Machín lo cambiaron todo en el camino. Pues es que es lógico, van adaptando las condiciones que va mostrando Torito. Originalmente, Mari no estaba programado para hacer Milano San Remo y la corrió. No estaba programado para ir a Tirreno Adriático y la corrió. El calendario que Indurain. El Gran Premio Miguel Indurain y estaría corriendo la Vuelta a País Vasco, pero pues ya ha hecho una colección de kilómetros importante. No sé exactamente si van a seguir con ese propósito, pero en estos días que está por aquí el equipo, vamos a tratar de indagar precisamente. Y bueno, la pregunta de cajón también, Mari, que ¿dónde se puede ver la competencia?
Sí, nos están preguntando bastante sobre los lugares de conexión de la carrera.
Así es, bueno, hemos tenido aquí un poquito de ahí de saltos técnicos, pero es cuestiones de que estamos en vivo. Pero sí, hay dos canales en Colombia, como les decía, pues yo estoy con Caracol Televisión, se va a abrir la transmisión durante la semana en Caracol HD2, que es muy fácil, pues, si no lo puedes seguir en línea, porque también se publica un enlace. Yo voy a estar en vivo en la carrera a partir del viernes, sábado y domingo. En esa transmisión, pero bueno, hay el otro canal en Colombia que también lo va a tener, entonces, bueno, pues los invitamos para que nos acompañen en esas transmisiones y bueno, pues vamos a tratar, Mari, de hacer estos enlaces lo más frecuente que se pueda para poder también charlar de lo que sucede. sucedió en las etapas y conectarnos con algunos audios también de los grandes campeones. Pues vamos a ir cerrando, Mari, para que también nos dejemos un poco en el suspenso de lo que viene en esta competencia y pues como siempre agradecerte a ti el gran esfuerzo que estás haciendo hoy por hacer también posible esta conexión en vivo.
Gracias, Goga, de verdad, por este momento. Yo sé que los seguidores también lo agradecen muchísimo, previo a una carrera tan importante y con tan amplia participación latinoamericana. Vamos a estar atentos a los reportes aquí en YouTube, pues ustedes pueden seguir también todos esos enlaces que hace Goga con no solo historia de la carrera, hay también otras partes bien interesantes que nos permiten conocer más allá del ciclismo. Y quedamos atentos, Goga, a disfrutar de la carrera, de esta presencia latinoamericana y nos encontramos pronto. Gracias a todos por sus comentarios y por seguir este canal de Bici Goga.
Claro que sí, a todos ustedes un millón de gracias por haberse conectado, por dejarnos esos saludos, son ustedes realmente muy amables y muy pronto estaremos por aquí otra vez tocándoles la puerta para que se puedan reunir otra vez con nosotros en Pendiente Máxima, que ahora lo hicimos en vivo. En los próximos capítulos ya les iremos comentando. Muchas gracias a todos y bendiciones, por acá nos vemos muy pronto.
Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.